Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es martes 4 de julio. Predominan los cielos despejados. Las temperaturas van a seguir subiendo en todo el país. Por la tarde se espera algún chubasco en la cordillera cantábrica, como mucho. Y donde haría falta el chubasco sería en Río Tinto, en Huelva, donde hay un incendio que afecta a las minas de Río Tinto, en el que hay 150 bomberos que están trabajando toda la noche para ver si lo controlan. Avanza hacia la sierra de Huelva, que es una de las zonas más hermosas de España, por cierto, que ha hecho que a 400 personas las desalojen de forma preventiva, vecinos del Campillo, tras la sierra, que han sido realojados en la nave municipal de la localidad. Esperamos novedades en las próximas horas y novedades positivas, cuanto se haga la luz y con la luz, en fin, se pueden utilizar otros medios, fundamentalmente aéreos. Pues damas y caballeros, hoy es indudable que Pasión de Catalanes adquiere una relevancia extraordinaria como información. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues miren, porque ustedes no conocían, su vida había transcurrido o plácida o tormentosa, pero había discurrido igual sin conocer a Jordi Bajet, de PDeCAT, que son los escombros de Convergencia, y que era consejero de Empresa y Conocimiento del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. ¿Qué pasó con Jordi Bajet? Pues que ayer dijo que, así sotto voce, en una confesión, que en un ataque de lucidez, que el referéndum del 1 de octubre no se podría hacer. Y que habría que ir pensando poner en marcha otra cosa, que a lo mejor como mucho podría parecerse a la del 9N, aquella pamema, aquella pantomima que realizaron con las cajas de cartón y esto, alguna gente votando y tal y que cual. Y además dijo, hombre, es que, en fin, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero oiga, que me toquen mi patrimonio, es decir, que la fiscalía me busque problemas, me inhabilite, me multe, etcétera, etcétera, entonces eso ya perjudica a mi familia y no estoy dispuesto a aceptarlo. Bueno, ¿para qué queremos más? Eso enfureció literalmente a los que mandan en Cataluña, que son esta basura de las CUP, ¿no? Esta candidatura unitaria, popular, bueno, los de la sandalia, los del flequillo cortado con motosierra. ¿Y qué pasó? Que la CUP pidió la cabeza de Jordi Bajet y, lógicamente, Puigdemont, el presidente de la Generalidad, se la dio. Y eso que, fíjense, hacía pocas horas antes, Marta Pascual, que es la teórica jefa del PDeCAT, ese partido que ha nacido con los escombros de Convergencia, dijo que no, que iba a continuar sin ningún tipo de problema en el gobierno. Pues ni hablar. Se lo pulió. Y luego insistió Puigdemont que el 1 de octubre será oficial y vinculante el referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno central, por cierto, ha enviado una carta a los ayuntamientos catalanes en las que les recuerda que no pueden colaborar con la organización del referéndum y además les advierte de la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria. Va a tener mucho trabajo la fiscalía. Mucho trabajo. Y los tribunales, con la inhabilitación de determinados individuos, si estos siguen empeñados en esa mascarada. Por cierto, hoy ha podido saber la cadena COPE que Puigdemont va a asistir al chupinazo de San Fermín el próximo día 6, pasado mañana, es el inicio de los Sanfermines, y yo me imagino que lo hará vestido de blanco con el pañuelico rojo y la faja, y las sandalias. Es una fotografía maravillosa. No sabemos si va a correr el encierro, con la vanguardia así, cogida en la mano, echando a correr, pero sí va a asistir al chupinazo. ¿Y por qué? Porque le ha invitado EH Bildu, concretamente el número 2 de EH Bildu, que es Garicoetxe Múgica. Sabemos que se va a hospedar en el Hotel Tres Reyes. Hombre, esto lo tiene que vestir de alguna manera. Pues lo vestirá con una visita a Uxue Barcos. Fíjese usted qué reunión, qué dos, ¿eh? Se juntan ahí. Puigdemont y Uxue Barcos. Y será muy gracioso, indudable. Eso sí que es internacionalizar el proceso. Bueno, el IRPF. Que alguno de ustedes está interesado en saber cómo va a acabar este culebrón del IRPF. Pues saben ustedes que hay que sacar el techo de gasto adelante, es necesario el voto de Ciudadanos, y Ciudadanos ha dicho que hay que bajar el IRPF. La bajada del IRPF, que supone cumplir lo que pide Ciudadanos, tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Pero bueno, algo es. El techo de gasto va a subir un poco porque el gobierno está ingresando más. El PSOE votará en contra, como es previsible. Y bueno, y entonces está haciendo Montoro cábalas y el pino para ver cómo pone en marcha esta reducción del IRPF, que no toque demasiado el IRPF, pero que contente a sus socios de Ciudadanos. Así que, pues veremos si vía deducciones, vía otras cosas, se toca o no se toca el IRPF. Si se toca, aunque sea una minucia, ya saben ustedes, siempre hay algún tipo de alegría por ello. Verán, hoy, fíjense ustedes, podríamos hablar de ello, hoy cumpliría 100 años una de las figuras que para varias generaciones de españoles, ya muy mayores, o mayores, o que entonces eran unos niños, significó un hito en su vida. Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, que así dicho, pero si decimos Manolete, todos sabemos a quién nos referimos. El hombre que muere en el 47 por aquella fatídica cornada de Islero, que tampoco crean que fue una cornada grave. Y que además con los medios de la época y en una enfermería como la de Linares, fue más o menos solucionada. Manolete estaba cansado de torear. Quería retirarse esa misma temporada, porque decía que el público cada día era más exigente con él y solo estaba contento si se iba llevado a hombros a la enfermería. Toreó a Islero, que era un toro con no demasiada casta, a pesar que luego el nombre de Islero, ese toro de Miura, llegó incluso a utilizarse para nombrar un proyecto nuclear español. Proyecto Islero se llamó. Islero era, hasta Lamborghini le puso un nombre de Islero a un modelo. Fue a matar a volapié. Islero le metió el asta, le rompió el triángulo de escarpa, le rompió la femoral, y allí comenzó una sucesión de errores dramáticos. Primero porque se lo llevaron al patio de caballos en vez de la enfermería. Entre que se lo llevan, no se lo llevan, lo traen, lo cogen, lo tumban, lo levantan. Pasan unos minutos vitales. Pero llega a la enfermería. Y el doctor Fernando Garrido y el doctor Corzo López suturan los vasos. Tanto es así, estabilizan la cornada, que no era mortal. Y en eso al final ha habido ya acuerdo prácticamente de todos los aficionados. La de Manolete, la de Islero. Y se lo llevan al hospital. Hasta incluso se fuma un cigarrillo, Manolete. Y en eso llega el doctor Jiménez Guinea, de la Plaza de Toros de Madrid, con Camará, el apoderado, y dicen que hay que ponerle un plasma. El doctor Garrido se niega, sobre todo porque ese plasma, que era un plasma que había donado Noruega después de la Guerra Civil, que había costado algunas vidas a algunos gaditanos después de una explosión en Cádiz que se había producido, ese plasma no estaba en condiciones. Y ese plasma crea una intolerancia, un bloqueo renal, un shock. Y Manolete pronuncia sus últimas palabras. Don Luis, no veo. Don Luis, no veo. Errores evitables, todos ellos. Y son los que le cuestan la vida a Manolete. 1947. Los que entonces eran unos niños se acuerdan de aquel día, porque seguramente aquel día fue el primer día que tuvieron conciencia de lo que era la muerte. La noticia fue un terremoto en España y creó un mito, un héroe como Manolete, como el hombre que había cambiado, uno de los que ha cambiado el toreo. Miren, el toreo de la Guerra Civil hacia aquí lo han cambiado tres personas. Es un criterio personal, ¿eh? Eso se puede discutir. Uno de ellos es Manolete, otro es el cordobés. Gustará más o menos, pero el cordobés pone eso en dinero, pone revolución a las plazas. Y después el que lo vuelve a revolucionar, con permiso de Dámaso González, es Paco Ojeda, que pisa los terrenos del toro. ¿Y por qué lo cambia Manolete? Y no, hombre, los toros con los que toreaba Manolete, la cabaña ganadera había quedado muy tocada después de la Guerra Civil, no eran los toros que toreaba Belmonte, pero eran toros con peligro. Y Manolete lo que hace es cambiar, es decir, no aspirar al toro con la muleta, sino quedarse la muleta en la cadera y llevarse al toro toreado, el medio pase, si quieren, además de inventar la manoletina y otras cosas, incluso perfilarse. Algunos decían que demasiado se perfilaba. Pero crea un nuevo toreo que le convierte en un mito. Y la muerte ni qué decir tiene. Bueno, pues hoy hubiera cumplido 100 años ese hombre. Son las 6:12 y si les parece, conocemos más cosas del día ahora en estos titulares.
La oposición de Venezuela convoca para el 16 de julio un referéndum para que el pueblo elija el futuro de su país. La fiscal general Luisa Ortega dice que hay que luchar pacíficamente contra el gobierno.
Las instituciones deben funcionar y se deben respetar. El Ministerio Público no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia una reducción de un tercio del número de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
Propondré la reducción de un tercio de los miembros de las tres asambleas constitucionales. Estoy convencido de que esta medida tendrá efectos favorables sobre la calidad general del trabajo parlamentario.
En Almadén de la Plata, en Sevilla, ha sido detenido de nuevo Manuel González con González, el loco del chándal, por intentar matar a dos mujeres sexagenarias. El loco del chándal fue condenado a 175 años de cárcel por un asesinato y por 16 violaciones, pero fue uno de los beneficiados de la doctrina Parot. Y en Gerona, cinco personas han sido detenidas por secuestrar a un hombre durante 11 días y pedir un rescate de 1,5 millones de euros. Este fue el momento de la liberación de la
mujer. Hemos venido, somos policías española, tranquilo, ¿vale? Estás liberado, tranquilo. Venga, tranquilo, que están bien. Tranquilo.
Y en deportes, el nombre es Donnarumma, renueva con el Milán. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. El portero italiano de 18 años que pretende el Real Madrid para la próxima temporada va a ampliar su contrato hasta 2022 a razón de 6 millones de euros por año. Si el Milán no entra en Champions, tendrá una cláusula de 50 millones. Si se clasifica para la máxima competición continental, esta cantidad aumentará hasta los 100.
Son las 6:14, las 5:14 en Canarias. Vamos a por el martes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
40.859.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las dificultades para hacer el pretendido referéndum del 1 de octubre dividen al gobierno catalán y al PDeCAT de la antigua Convergencia. El presidente Puigdemont cesó a última hora a su consejero de empresa Jordi Bayet, que había cuestionado que se pudiese realizar el referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El relevo de Jordi Bayet entrará en vigor hoy mismo. Su cartera la asume temporalmente el actual consejero de Cultura, Santi Vila. Carles Puigdemont ha cedido a las presiones de la CUP y ha cesado al hasta ahora consejero de empresa por pérdida de confianza. Bayet ha sido el primer miembro del gobierno catalán que ha reconocido públicamente que el referéndum a lo mejor no puede celebrarse. Insinuaba la posibilidad de un 9N ante el veto del Estado. Según la oposición, las palabras de Bayet las comparten en privado otros miembros del gobierno. La CUP celebra la dimisión pero cuestiona el relevo de Santi Vila. El PP dice que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han cortado el cuello de Bayet a instancias de la CUP.
Mes y medio después de ganar las primarias que le devolvieron a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez será recibido el jueves en el Palacio de la Moncloa por Mariano Rajoy. El desafío independentista de Cataluña será el asunto principal de la entrevista. Antes, esta mañana, el rey recibirá en la zarzuela al líder socialista. María Daván, buenos días.
Buenos días. El encuentro acordado por ambas partes supondrá la continuación de la conversación que Rajoy y Sánchez mantuvieron el pasado 29 de mayo. La noticia se conocía por la tarde, pocas horas después de que el ministro Méndez de Vigo mostrara de nuevo la disposición del presidente a hablar con el líder socialista cuando él quisiera.
Plena disposición, plena disponibilidad para hablar cuando quiera con el secretario general del Partido Socialista.
Las relaciones de Rajoy y Sánchez han pasado por muchas fases. Primero fueron correctas y acabaron siendo pésimas. Su último encuentro, el pasado 29 de agosto, en plenas negociaciones para la investidura, duró 3 minutos, aunque alargaron su salida hasta el cuarto de hora. Sánchez aseguró que la reunión había sido perfectamente prescindible y Rajoy llegó a confesar sin micrófonos que hablar con él era como hacerlo con un marciano.
En Extremadura, el Partido Popular y Podemos denuncian la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez. Redacción en Extremadura, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, ha sido el elegido entre 11 candidatos para ocupar el puesto de coordinador de actividades de conservatorios de música del área de cultura de la Diputación de Badajoz, resolución que publicaba el Boletín Oficial de la provincia y que ha generado polémica, ya que Podemos va a pedir información sobre este nombramiento. Dudas que han intentado disipar en el PSOE tanto Fernández Vara como José Luis Ábalos.
Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento.
Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar a un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es el problema?
Según la resolución de este puesto de alta dirección, desde hoy se abre el plazo de un mes para presentar recursos, aunque David Sánchez se tendría que incorporar a su puesto el próximo 7 de julio.
El Gobierno eleva la previsión de crecimiento para este año al 3% y el techo de gasto de los presupuestos del año que viene hasta los 120.000 millones de euros. Es la primera subida en 4 años. Además, dice que está dispuesto a una ligera rebaja fiscal el año que viene para obtener así el apoyo de Ciudadanos. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. Los presupuestos del próximo año incluirán más gasto. El techo sube un 1,3%. Todo indica que también recogerán una rebaja del IRPF. El ministro Montoro abre la puerta a la petición de Albert Rivera.
Claramente cabe la solicitud de Ciudadanos, la estamos estudiando.
Montoro está convencido de que el techo se aprobará la próxima semana en el Congreso. El que se abra la mano se explica por la mejora del escenario económico. El Gobierno eleva la previsión de crecimiento al 3% este año, al 2,6% el próximo. Es la segunda revisión al alza en lo que llevamos de 2017 y no será la última, según el ministro Luis de Guindos.
Estoy convencido que con los datos, con los indicadores adelantados que tenemos, seremos capaces de superar estos datos y evidentemente volver a revisar al alza estas proyecciones de crecimiento.
Esa mejora del crecimiento se trasladará al empleo. El Gobierno espera crear 2 millones de puestos de trabajo hasta 2020. De momento, hoy vamos a conocer un junio récord para el mercado laboral.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que doble la pena de cárcel a Iñaki Urdangarín por el caso Nós. El Ministerio Público quiere que el marido de la infanta Cristina cumpla 10 años de cárcel frente a los 6 y 3 meses a los que fue condenado en primera instancia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Al alza, pero nunca a los 19 años que pidió el fiscal Orrac. La Fiscalía del Supremo pide un incremento de 3 años y 7 meses para Iñaki Urdangarín, que supondría un máximo de 10 años de cárcel sumados a los 6 de la Audiencia de Palma. Controversia a lo largo del día por la información incorrecta del Ministerio Público. El incremento se produce principalmente porque la Fiscalía considera que se debe condenar a Urdangarín por malversación de caudales públicos por el contrato del Fórum Islas Baleares, un enriquecimiento ilícito, y fue absuelto por ello. Y otros delitos deben agravarse por la cuantía defraudada. La contratación de Nós obedeció solo a la condición de Urdangarín de yerno del entonces rey de España, destaca la Fiscalía, y resulta para Mario añade que Urdangarín y Torres son los instigadores de este fraude.
Nos acercamos a Sevilla. La Guardia Civil ha detenido a Manuel González, conocido como el loco del chándal, tras intentar matar a 2 hermanas del exalcalde de Almadén de la Plata. Hace 4 años y beneficiado por la doctrina Parot, el detenido salió de una cárcel de Barcelona. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Un dispositivo formado por más de 70 agentes de la Guardia Civil lo han detenido acusado de atentar contra las hermanas del exalcalde José Luis Vidal, que en su día encabezó encabezó las protestas vecinales pidiendo más vigilancia tras el regreso al pueblo de Manuel González. El loco del chándal, condenado a 169 años de prisión por atacar a 16 mujeres en Cataluña, fue excarcelado en el año 2013 sin informes que acreditasen que se hubiera rehabilitado. El detenido podría tener relación también con dos incendios que se han producido en Almadén y que han afectado viviendas con personas dentro que afortunadamente pudieron escapar a tiempo.
El presidente francés Emmanuel Macron se propone reducir un tercio los diputados y senadores en el Congreso. Macron reunió ayer a las dos cámaras en Versalles, donde explicó los planes que tiene para el futuro. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Emmanuel Macron anunció ayer toda una lista de reformas ante diputados y senadores reunidos en el Congreso en Versalles. El presidente francés quiere que estén en marcha en un año y amenazó veladamente a los diputados con recurrir al referéndum si es necesario, previendo ya la resistencia de algunos. Macron quiere que la Asamblea elabore las leyes, pero menos y más rápido, y quiere aligerar el número de diputados, senadores y consejeros del Consejo Económico y Social. Propondré la reducción de un tercio de los miembros de las tres asambleas constitucionales. Estoy convencido de que esta medida tendrá efectos favorables sobre la calidad general del trabajo parlamentario. Macron anunció también la introducción de una dosis de proporcional en las legislativas.
La caída de Mosul está muy cerca. Las fuerzas iraquíes están avanzando por la ciudad vieja y el Daesh ha intensificado los atentados para defender su último reducto en la ciudad. Enviado especial a Mosul, Miquel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Irak se prepara para la victoria militar definitiva en Mosul. El ejército informa de que ha logrado cercar a los yihadistas que resisten en la ciudad vieja en una zona de apenas 300 metros. Para ello, eso sí, han sido necesarias unas últimas horas marcadas por intensos bombardeos de aviación y artillería que han obligado a los pocos seguidores del califa que quedan a retroceder. La semana pasada el primer ministro Haider al-Abadi adelantó la derrota del califato, pero los yihadistas combaten hasta la muerte y sus mandos han trasladado el cuartel general hasta Tal Afar, en la frontera con Siria, por lo que la caída de Mosul no va a significar el final del califato.
Médicos Sin Fronteras alerta en su informe de la situación humanitaria en la región etíope de Somalia. Paloma Herce.
En total, 6.136 menores murieron de hambre respecto a los 491 del año pasado. Unas cifras que revelan la situación de desnutrición aguda que se vive en esta región de Etiopía. Las cifras de este último mes siguen siendo alarmantes. Hernán El Valle es responsable de comunicación e incidencia política en Médicos Sin Fronteras.
En las primeras dos semanas de junio hemos recibido 322 niños con nutrición aguda severa y 51 de ellos no han sobrevivido, lo que da un total por este mes, para darte la cifra del último mes, de 67 niños que han muerto, lo cual es absolutamente inusual.
La sequía y la falta de ayuda hacen que en agosto casi 2 millones de personas se queden sin nada que comer. Desde Médicos Sin Fronteras denuncian que esto no debería pasar en pleno siglo XXI.
Hace 14 años nos dejaba una de las voces más conocidas del siglo XX, Barry White. Su carrera está repleta de éxitos, con un centenar de discos de oro y más de 40 de platino. Buena música para comenzar esta mañana de martes. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook, tome nota, es facebook.com/Herrera en Cope. El WhatsApp al 699-1314. Nuestro contestador 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Yet I'm lost in a dream.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y fíjense ustedes, cuando el sol está apuntando en algunos lugares ya, en la parte más oriental de España, en Baleares, por ejemplo, en Menorca, la luz es la luz. Y en la parte más occidental, la huella se nota, se nota ese dedo amarillo que sobresale a los horizontes cuando la luz empieza a hacerse realidad. O sea que ya tenemos el 4 de julio del 2017, va a ser un día de cielos despejados aquí, ¿eh? Digamos que puede haber alguna tormenta por la cordillera cantábrica, pero poco más allá de todo ello. De pasión de catalanes ya les he contado, y se lo volveré a contar esta mañana, que, claro, aquí las apuestas se cruzaban cuánto iba a tardar, ¿no? Es el señor Puigdemont, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, ha cesado al consejero que ponía en duda que se pudiera celebrar el referéndum del 1 de octubre. El señor Jordi Bajet, ¿no? Y lo ha sustituido por Santi Vila, que es, bueno, es más independentista dentro de lo que cabe. Es taurino, por cierto, el señor Santi Vila. Ven ustedes que a veces la vida, ¿eh?, tiene estas cosas. Bueno, el señor Bajet empezó a poner dudas acerca de estas cosas, de si, hombre, si esto se iba a celebrar, no se iba a celebrar, esto no. En fin, no tiene, es un callejón sin salida, etcétera, etcétera. Bueno, tuvo un arranque de sensatez este hombre que le ha costado el puesto, claro. Eso no hay que. Ya veremos si eso lo cuenta en Pamplona estos días. Va a ir al chupinazo del señor Puigdemont. Se supone que no se sabe si vestido al uso, ¿no?, vestido de pamplónica en fiestas o no. O va, incluso si va a correr el encierro, que sería muy divertido. Bueno, vamos a ver. Ayer, como saben ustedes, había reunión del gobierno para echar un vistazo al techo de gasto, para echar un vistazo a las previsiones económicas de crecimiento para este año, que las ha subido el gobierno al 3%, pues por una mayor demanda interna, porque aumenta la inversión empresarial, porque la inversión en la construcción crece un 4% cada año. Y eso hace que se mejore la previsión del empleo. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato del mercado laboral de junio, que se espera que sea un buen dato, lógicamente. Si la campaña de verano tira de mucho empleo y este año parece que particularmente más, ¿no? El gobierno cree que hasta el 2020 se van a crear 2 millones de empleos, que es una cifra respetable. Bueno, y saben ustedes que Pedro Sánchez ya tiene día para ir a la Moncloa. Se va a reunir con Rajoy el jueves. Hoy va a ser recibido por el rey. Y le acompaña una pequeña polémica estos días. Una polémica en Extremadura, porque la Diputación de Badajoz ha contratado o ha fichado al hermano de Pedro Sánchez como coordinador de actividades del Conservatorio de Música. Digamos que esto no ha gustado a Podemos, porque acusa a la Diputación de haber creado un puesto que no existía. No hubo tribunal, la prueba de acceso fue una mera entrevista personal, y el PP dice que hay que preguntarse si el nombramiento responde a una contraprestación por incluir a Guillermo Fernández Vara en la ejecutiva socialista. Con estas cosas, o sea, a lo mejor no, seguramente no, pero con estas cosas hay que ir con un poco de cuidado, porque rápidamente unos y otros, como se sospecha permanentemente de un lado al otro lado, esto no parece inevitable. Miren, dos detalles de la información de hoy que crean esta suerte de indignación que producen los comportamientos de miserables. Ayer hablábamos del miserable este de Pablo Hasél, al que decíamos aquí, o del que decíamos aquí, ese tuit sobre la prisión de Ortega Lara, carcelero torturador, y tal y que cual, que decía Pablo Hasél, los temporeros lo pasan mucho peor que Ortega Lara, que encima además era un carcelero torturador. Bueno, aquí dijimos, además de miserable eres tonto, porque eso te va a llevar a la cárcel, tienes una condena de 2 años, hay que ser gilipollas para esto. Que algunos, fíjense ustedes, el Huffington Post este, ¿cómo se llame? Esta cosa que editan algunos, dice, qué duro comentario de Herrera, tremendo, llamando miserable. O sea, el duro comentario es el llamar gilipollas a Pablo Hasél, no lo que dice Pablo Hasél de Ortega Lara. Fíjense ustedes cómo está el patio también de la, bueno, la prensa, si a eso se le quiere llamar prensa, que cada uno se bautiza como quiere. Bueno, pues les digo que en esa línea de miseria, Podemos en Cádiz, que lo puso el Partido Socialista, por cierto, al Kichi, al famoso Kichi, no quiere dedicar una calle o una plaza a Miguel Ángel Blanco con motivo del 20 aniversario del asesinato por la banda terrorista ETA. Y como la iniciativa era del PP, que sí la ha apoyado el PSOE y Ciudadanos, por eso ha salido adelante, no ha querido respaldarla el partido de Kichi, porque dice que no hay que ponerle nombres y apellidos al dolor. Es de vergüenza, ¿eh? Es de vergüenza. Esto es como lo del monopatín de Alicante, del imbécil este de Podemos que decía que no había que ponerle el nombre de Ignacio Echevarría, el héroe muerto en Londres, porque no estaba demostrado que actuara con un monopatín. Bueno, cada uno se retrata como quiere con las cosas. Dos cuestiones que tienen que ver con, de alguna manera, uno de ellos con la justicia y las decisiones, y otra de forma retardada. Una, que la Fiscalía pide elevar a 10 años de cárcel la condena a Iñaki Urdangarín por el caso Nós. Saben ustedes que eso va al Supremo, y el Supremo a veces te reduce la pena, pero también te la puede aumentar, ¿eh? Fue condenado, como saben ustedes, la Fiscalía le dice al Supremo que agrave 2 de los 5 delitos por los que Urdangarín fue condenado en febrero a 6 años y 3 meses. O sea, en concreto, prevaricación y desvío de fondos, porque dice la prevaricación tuvo continuidad, se prolongó durante 2 años y, en fin, está agravado por la elevada cuantía del dinero desviado. Y esto, el Supremo, pues hará firme la sentencia de si ingresa o no ingresa Urdangarín en prisión. Esa fotografía es una fotografía de hondo calado, ¿eh? ¿Y saben ustedes quién ha sido detenido de nuevo? Yo les digo que tiene que ver con el mundo de la justicia. Pues Manuel González González, el loco del chándal. Aquí, esto en cuanto al loco del chándal, gracias a la doctrina Parot, una vez más, Luis López Guerra, Estrasburgo, una vez más, se puso el contador en marcha. Tic-tac, tic-tac. ¿Cuánto va a tardar Manuel González González en cometer fechorías? Bueno, pues ha intentado matar a 2 mujeres sexagenarias en Almadén de la Plata, que fue el pueblo al que fue. Pueblo que cuando llegó, cuando se dijo que iba Manuel González González, bueno, no sabía exactamente cómo protegerse de un individuo como este, el loco del chándal. Este tío le condenaron a 175 años de cárcel por un asesinato y 16 violaciones. Y salió antes gracias al derrumbe de la doctrina Parot. Es decir, que las 2 sexagenarias y toda la gente afectada y Almadén de la Plata ya sabe a quién tiene que agradecerle que Manuel González González siga cometiendo fechorías. Luis López Guerra, a quien Dios tenga en su inodoro. Este hombre atacaba siempre con un cuchillo por la espalda. Los psiquiatras le diagnosticaron de parafilia sádica, es decir, que disfruta viendo sufrir a mujeres. No se sometió a tratamiento y los médicos temían que en cualquier momento volviera a delinquir. Bueno, pues ayer a las 7 de la mañana la Guardia Civil le detuvo después de 9 meses de investigación. Le acusan además de ser autor de 2 incendios que se produjeron en la localidad de madrugada. Él roció con gasolina y con aceite las viviendas de 2 mujeres con el fin de acabar con sus vidas, y las víctimas son hermanas del exalcalde del PP, José Luis Vidal, que en el 2013 hizo público el malestar, la preocupación de los vecinos, por el regreso al pueblo de este individuo. Así se escriben las cosas, ¿eh? Bueno, a ver si ahora entra otra vez y ya no vuelve a salir. Hombre, ya no hay doctrina Parot con la que quitarle de en medio. Vamos a ver qué más cosas hay, que son las 6:40, y es interesante conocerlas en estos titulares.
Hoy comienza el juicio contra el presunto parricida de Moraña en Pontevedra. La fiscalía le acusa de asesinar con una sierra radial a sus dos hijas de 4 y 9 años. El fiscal pide prisión permanente revisable. El gobierno alemán da por muertas a las 18 personas desaparecidas en el incendio de un autobús que chocó contra un camión en el sur del país. El vehículo quedó envuelto en llamas tras el accidente, del que pudieron salir 30 personas, todas con heridas de diversa gravedad. En Venezuela, la oposición ha convocado un referéndum para el día 16. Quieren que el pueblo elija el futuro de su país. Se planteará a los ciudadanos si rechazan las propuestas de Nicolás Maduro y si quieren nuevas elecciones. Luis Borges es diputado opositor.
Y a partir de ese momento, defender el mandato que surja de ese proceso, activando una fase superior de lucha.
Corea del Norte ha realizado esta mañana un nuevo ensayo con misiles balísticos, disparando al menos un proyectil en dirección al mar de Japón. Y en España, un guardia civil ha muerto en acto tras ser atropellado por una furgoneta en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes. El conductor de la furgoneta ha dado negativo tanto en alcohol como en drogas. El mes de junio ha terminado con 126 muertos en las carreteras. Gregorio Serrano es el director general de la DGT.
El número de fallecidos en carretera es superior al del año pasado y lo valoro de manera negativa, como usted comprenderá. No, como comprenderán, no estoy feliz, ni contento, ni satisfecho. Y por lo tanto, lo único que pasa es que me da todavía mucho más motivación, o nos da a todos mucho más motivación, para seguir perseverando en la línea de actuación de educación, prevención, concienciación y reformas legislativas. Por lo tanto, eso es lo que le puedo decir.
Contento, en un instante hablamos ya del deporte. Aquí está Carlos Ganga, es lo que tiene la competencia. Uno de los objetivos del Real Madrid, se va con otro, renueva su contrato y no llegará a la Casa Blanca. Son las 6:42, las 5:42 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabías que el mejor orador del mundo es español y solo tiene 22 años? A Antonio no hay quien le gane en una conversación. Por eso es doble campeón del mundo de debate.
Un buen comunicador en público. ¿Tienes que tener unas dotes personales o se puede fabricar de cero?
Eso ayuda, desde luego, es como si fuera una carrera de 40 años.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en La Tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
831.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Solo en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en textil y calzado de running,
en fútbol
y en entrenamiento de Nike, Adidas, Boomerang y muchas más.
Tanto para nosotras como para ellos o niños.
Son las rebajas del Corte Inglés.
¿Por qué no bloquear y desbloquear mis tarjetas desde el móvil? ¿Por qué no un banco con tarjeta de débito gratis? ¿Por qué no un banco sin comisiones? Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no? Descúbrenos en openbank.es.
Vamos ya con el deporte. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Uno de los objetivos del Real Madrid, como decías, va a renovar su contrato. Donnarumma, el portero del Milán, ya en las últimas semanas se hablaba de una posible ampliación de su contrato con una cláusula de salida. Y así va a ser. Aún no es oficial, pero el portero de 18 años renueva hasta 2022 y pasa a cobrar 6 millones de euros al año. Si el Milán no entrara en Champions, tendría una cláusula de 50 millones, pero si se clasifica para la máxima competición continental, esta cantidad aumentará hasta los 100. Ya contamos en COPE que el Real Madrid estaba detrás de su no renovación. Acababa contrato en junio de 2018 y el club blanco quiere al italiano para la próxima temporada, así que Vamos a ver cómo acaba esta historia. Más del Real Madrid, a la vuelta de vacaciones, Florentino Pérez se va a reunir con Zidane para decidir los fichajes y las salidas. Hasta entonces, no se va a cerrar ni la operación de Morata con el Manchester United ni ninguna entrada. Hablamos ahora de Wimbledon. Ayer, gran debut de Rafa Nadal, ganando 3-0 al australiano Milman. El español sacó bien y dio muy buenas sensaciones.
Bueno, siempre se van a hacer las cosas mejor. No he jugado bien, es verdad que he hecho un buen comienzo de torneo, sin duda, y bueno, siempre el primer día es complicado, pero bueno, desde el comienzo pues más o menos es verdad que las cosas me han ido de cara. He hecho el break en el primer juego del partido y esto siempre ayuda. Bastante contento con todo, creo que he ido de menos a más y he terminado jugando muy agresivo con el drive y golpeando muy bien.
Victorias también en primera ronda para Roberto Bautista y Carla Suárez. Cayeron Fernando Verdasco y Sara Sorribes. En ciclismo, Peter Sagan se impone la primera llegada en alto al Tour de Francia, y en Fórmula 1 finalmente no habrá sanción para Vettel tras su incidente con Hamilton en Azerbaiyán.
Pues tú hablabas de Donnarumma, que se queda en el Milán. Y, por cierto, que habrá que estar atentos hoy a lo largo del día qué pasa con Ceballos, porque hoy parece que se va a reunir con el presidente y con el nuevo entrenador del Betis.
Sí, está entre Madrid y Barça y esa tentativa es muy difícil.
A ver qué pasa en esa reunión y a ver qué decide de cara a su futuro. Gracias, Carlos. 6:46, 5:46 en Canarias. Toda la prensa de este martes, sus protagonistas, nombres propios. José Antonio Araquista, en Buenos Días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Lo primero, esa purga en el gobierno catalán, a veces lo lleva a portada y titula Puigdemont fulmina al primer consejero escéptico con el referéndum. El presidente, apunta al mundo, trata de sofocar la rebelión de la vieja guardia de convergencia, crítica con el cese. Para el país, el miedo al fracaso abre grietas en el separatismo. La Razón dice que el referéndum ilegal rompe el gobierno de Puigdemont. Además, el periódico de Cataluña cuenta esta mañana que el Estado moviliza a sus funcionarios contra el 1 de octubre. Va a prohibir a 1.500 secretarios e interventores municipales facilitar el referéndum. ¿Habrá rebaja de impuestos el año que viene? Noticia destacada hoy. Bajada a la vista, titula Expansión. La Vanguardia destaca. Montoro ve factible bajar el impuesto de la renta en 2018. La Razón dice que el gobierno estima que bajará el IRPF el año que viene y que creará 2 millones de empleos hasta 2020. Más pena para Urdangarín. El País dice que la fiscal del Tribunal Supremo pide aumentar a 10 años la condena a Urdangarín y apunta que la proximidad a la jefatura del Estado fue clave en la comisión de los delitos. El Mundo destaca que en su recurso la Fiscalía también pide doblar la condena de 3 años y 8 meses de cárcel para el expresidente de Baleares, el popular Jaume Matas. El loco del chándal, que volverá a la cárcel. 70 guardias civiles fueron necesarios para su detención, subraya el Correo de Andalucía. Quinto violador excarcelado por la revisión de la doctrina Parot, que vuelve a ser detenido, recuerda La Razón, en esta ocasión por el intento de asesinato de dos hermanas. Y la revolución de Macron. Destaca ABC que el presidente francés va a plantear un referéndum si sus reformas no avanzan en un año. Macron, destaca El Mundo, reúne a las dos cámaras y anuncia un recorte de un tercio de los parlamentarios. Una presidencia monárquica, dice La Vanguardia, que añade que Macron quiere reformar en profundidad la Quinta República y que su discurso presidencial de ayer en Versalles tuvo tono americano.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, arroba Herrera en Cope.
Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor. Y si te adelantas al pasado, ¿eres retrovisor? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios fueron tan buenos.
Bikinis de mujer desde 7,99 euros y camisetas, vestidos o short de niña por solo 4,99 euros.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mapfre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mapfre.
Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
En una semana, el Congreso deberá convalidar el decreto-ley que regula la compensación por copia privada. Vuelve el canon digital que grabará los equipos, soportes y materiales de reproducción, Sefi García.
Una vez aprobado, el nuevo modelo se implantará en 2 fases. El primer año será de transición y pagaremos, por ejemplo, por un DVD 10 céntimos de euro más, por un teléfono móvil 1,10 € y por una tablet 3,15 € según los cálculos del Gobierno. Méndez de Vigo ha explicado que es una propuesta de consenso con grupos políticos y sociedades de gestión.
Recoge aspiraciones de los distintos grupos parlamentarios. Partido Socialista y Ciudadanos van a apoyar este decreto ley. Resuelve un tema importante. Se encuadra dentro de la política del Gobierno de lucha total contra la piratería.
Solo estarán exentos del pago del canon aquellos que justifiquen el destino profesional de los aparatos, además del sector público. Serán los fabricantes y distribuidores los encargados de recaudar el gravamen.
Mañana comienza el Festival de Teatro Clásico de Mérida y ya se conoce cuál va a ser la primera obra que se represente. La Orestiada será la encargada de abrir un cartel que va a durar hasta finales de agosto. Ramón García Pellegrín.
Una Orestiada con guiños políticos va a alzar el telón mañana al Festival de Teatro Clásico de Mérida. Hasta el 27 de agosto, 7 títulos, 6 de ellos estrenos absolutos. Por La Linterna pasaba anoche el director del festival. Jesús Cimarro quiere coproducir con otros países, pero no es fácil en un escenario como el Teatro Romano.
No es fácil, porque es que el Teatro Romano es un espacio complicado y no hay tantas producciones. Yo he viajado a Francia, a Italia, a Grecia, y no hay tantos espectáculos que puedas traer. Es que el Teatro Romano de Mérida tiene 50 metros de embocadura.
En el Templo de Diana de Mérida se celebrará el Festival OFF con 5 títulos que cerrará Miguel del Arco con Las Furias.
Les contábamos esta mañana que tal día como hoy hace 100 años nació en Córdoba Manolete y les decía Carlos que solo necesitó 3 décadas de vida para convertirse en todo un mito. Bueno, pues hoy también, 4 de julio, la actriz italiana Gina Lollobrigida cumple 90 años. A pesar de su edad, de algún contratiempo de salud, ella sigue acudiendo a galas y a fiestas y la televisión italiana prepara para hoy homenajes y especiales dedicados a quien fue considerada la mujer más bella del mundo, Roma Eva Fernández.
Tal como corresponde a una auténtica diva, la Lolo, que así es como se la conoce en Italia, sigue teniendo una vida de película. Nada se le resiste, engaños amorosos, juicios, peleas familiares, la misma vida activa que aconsejaba a los mayores en una reciente entrevista. Se necesita una gran fuerza de voluntad porque la edad tiene momentos difíciles, pero siempre hay que mirar al frente porque en esta vida se necesita coraje y vivir el día a día con las máximas fuerzas que se tenga.
La fuerza que uno ha.
En su larga carrera nunca quiso encasillarse. Logró llegar a Hollywood compitiendo con su eterna rival Sofía Loren. También ha sido fotoperiodista, escultora y hasta embajadora de la ONU, pero todos coinciden en que sus mejores dramas no están en la pantalla, sino en su vida real.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de debate con David Gistao, Alberto Artero y Carmelo Encinas. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
¿A quién le importan 119.000 millones de euros? Pues salvo a los que los ponen, parece que a casi nadie. Eso sí, si de allí quitan algo y resulta que afecta a sus receptores, es que este gobierno neoliberal y conservador ha hecho otra de las suyas. Pues todo lo contrario. Este gobierno del Partido Popular, como dice con brillantez, acierto y pulcritud el maestro Herrera, es socialdemócrata de derechas. Y en el gasto, si falta, lo pide prestado. Y no hay más que echar un vistazo al crecimiento de la deuda pública, es decir, la deuda de todos. Por eso, el techo de gasto te enseña. El techo de gasto entretiene. Y yo les digo contento hasta la linterna que viene.
No rompas mi corazón, esta canción que Elton John interpretó a dúo con Kiki Dee, el popular dueto que ambos protagonizaron, se convirtió en todo un éxito internacional y se publicó tal día como hoy. Así vamos poco a poco caminando. Desde las 6 de la mañana estaremos con ustedes hasta la 1 y en 4 minutos toda la actualidad de este martes con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3